La desaparición de su papá. Nosotros tenemos la oportunidad ahora de hablar con Lucas. Lucas, buenos días. Gracias por este contacto con la radio. Laura D'Amico te saluda.
Hola Laura, buen día. Saludos a vos y a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos en este día. Decíamos recién, vos pudiste declarar días atrás en este juicio de la escuelita. ¿Cómo fue para vos poder participar de un acto de este tipo que lo que busca o el sentido que tiene a esta altura, ¿no? A 45 años después, es tal vez un sentido de reparación o la posibilidad de poder preguntarle a los represores qué hicieron con tu papá?
Sí, es así como vos decís. La verdad que para mí fue distinto a lo que esperaba por mi militancia sindical en la Asociación del Personal Aeronáutico, por el lugar donde trabajo, en el aeropuerto de Ezeiza. Acompañamos distintos juicios de lesa humanidad, acompañando a las víctimas en distintos tribunales, pero esta vez me tocó a mí estar del lado del que declara, así que es distinto a lo que esperaba. Te estás solo en el banquito de enfrente del tribunal y las querellas, y bueno, en este caso estaban por Zoom los genocidas y sus abogados. Bueno, es una situación, creo que es la única oportunidad que tenés de decir todo lo que te pasó, de contarlo. Y bueno, es uno como que se desnuda también, porque expone muchas cosas que uno tenía guardado, pero es como decís vos, es absolutamente necesario y reparador.
Decías que era la primera vez que vos declarabas en un juicio de este tipo. ¿Tenés expectativas de que se pueda saber algo más de lo que vos ya sabés de lo que pasó con tu papá?
Mirá, la verdad que si vos me lo preguntás, es lo mismo que la misma pregunta que me hizo el tribunal. Y yo le dije, la verdad que lo que yo vengo a averiguar acá es esa pregunta que vos me hacés. En ese momento yo agarro la foto de mi papá, la muestro a la cámara y le digo a los genocidas que me digan ellos dónde están. Yo sé que pasaron 45 años, que llegamos tarde, pero todos necesitamos ese momento en saber lo que pasó. No solo por mí, sino por mis hijas, por mi familia y por lo que viene, por los que vienen después.
Lucas, vos te enteraste de grande, ¿no?, que eras hijo de desaparecidos.
Sí, yo me enteré a los 20 y pico, ponele, por una situación familiar, a mi hermano más grande de un matrimonio anterior, tenían que hacer un trasplante de riñón, entonces yo me ofrezco como donante y mi mamá se negó, dio muchas vueltas y eso mi hermana también le hizo algún ruido, empezó a preguntar y eso trajo algún recuerdo con mi abuela y bueno, hizo que mi mamá termine confesando y bueno, habló con mi esposa y mi esposa le dijo, bueno, tenemos que decir sí o sí porque si no yo no me caso, nos estábamos por casar, entonces no hubo opción y así le contó a mi mamá, a mi mujer y mi mujer me contó a mí. Y bueno, y ahí empezó todo un proceso de reconstrucción de la historia para atrás.
¿Cómo estás, Lucas? Nicolás Rosicki te saluda.
Buen día, Nicolás.
Buen día. Decías que eso empezó una reconstrucción hacia atrás. ¿Te cambió también hacia adelante? Digo, ¿ya eras militante sindical, por ejemplo, cuando te enteraste? ¿O es algo que te llevó con esa mochila?
No. Yo me crié igual con mi mamá y con mis hermanos. Con otro papá, digamos, pero siempre me criaron en la militancia y me acuerdo que me hayan llevado a marcha por liberación de presos políticos a la cárcel de Devoto o un póster del Che Guevara y otro de Sandino en el cuarto. Entonces la militancia siempre estuvo cerca.
Bien, Lucas, y yo daba por hecho que a lo mejor poder participar de estos juicios genera una sensación de reparación para quienes son hijos o familiares de las víctimas. ¿Qué pasa con la justicia cuando llega 45 años después en este caso, ¿no? ¿Sigue teniendo ese sentido reparador?
Sí, porque La justicia en ese caso, viste, que quedó congelada en el tiempo. Después de las leyes de punto final y de obediencia debida, hasta que se derogaron, hubo solamente esos juicios por la verdad, donde uno averiguó un poco lo que pasó, pero no conseguía condenas. Entonces es como que hubo un impasse en la historia de impunidad que solo se empezó a curar a partir de estos juicios. Entonces sí tiene sentido, y lo único que me parece que hay un criterio equivocado del tribunal en cuanto a no transmitir los testimonios, porque uno de los objetivos de este juicio seguramente es conseguir una condena, pero el otro es saber la verdad, pero no que la sepa yo o los familiares de la víctima, sino que la sepa toda la sociedad. Entonces creo que era fundamental que estos testimonios lo vean la mayor cantidad de gente posible.
Sí, sí, esa es una crítica que le están haciendo, bueno, desde las organizaciones, ¿no?, al tribunal, que tiene que ver con la pandemia, que las medidas que han tomado para que evitar la aglomeración de personas evita que puedan a su vez ingresar y participar de las audiencias. Bueno, y Lucas, ¿cómo suele ser tu 24 de marzo? ¿Sueles ir a las marchas? ¿Qué tenés pensado hacer hoy?
Sí, bueno, no hay marcha, por lo menos acá en Buenos Aires. Sé que en otros lugares del país hay caravanas. Hay una campaña de Plantemos Memoria, así que estuvimos ayer y anteayer en algunos lugares plantando árboles. Hoy lo vamos a hacer de vuelta acá en los monoblocks donde vivimos acá en Hurlingham. Con la familia, poner los pañuelos en las ventanas, y bueno, siempre es la oportunidad de charlar un poco y de reflexionar sobre lo que pasó también.
Bueno, Lucas, te agradecemos mucho por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, era Lucas Asenjo, él es hijo de Jorge Alberto Asenjo, un militante del PRT que está desaparecido. Él vivía acá en la localidad de Cinco Saltos, fue secuestrado. Y fue trasladado o fue visto por última vez en la escuelita de Bahía Blanca. Sabemos que en este juicio se investigan precisamente los traslados clandestinos que se hacían en vuelos desde la localidad de Neuquén hasta la ciudad de Bahía Blanca, así que el caso es muy significativo porque bueno, es característico de lo que se está investigando en este juicio.
Vale decir también que Lucas Asenjo es prosecretario de Derechos Humanos de la Asociación del Personal Aeronáutico de la Nación, uno de los gremios más importantes que trabaja en el tema de los aviones, digamos, ¿no?
Bien, son las 7:34, estamos haciendo Se Dice, nos quedamos hasta las 8.